una breve presentación. La primera vez que yo conozco a este de la mesa. Después pediré que nuestros amigos nos lean por su trabajo y tener una conversación posterior.
Voy a empezar de izquierda a derecha. Bueno, Francisco Caramona, nace en Buenos Aires en el 76, publica entre otros libros de poesía, bueno, muchos libros de poesía, no lo voy a mencionar todos. También es músico, tiene una discografía bastante nutrida. Es editor del sello Mansalva, ¿no? Y librero en una de las mejores librerías de Buenos Aires, que es la Internacional Argentina, un gran lugar. Omar Chubier viene de Bahía Blanca, nace en 64, ha publicado una serie de libros desde Chávez Metegol hasta los últimos, la última publicación, lo más reciente tuyo.
Deuda and Literatura.
Eso es, eso es. Bueno, es profesor de la carrera de Letras de la Universidad Nacional del Sur y uno de los organizadores del Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca. Silvio Mattoni, poeta, ensayista, traductor, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, también con una bibliografía bastante nutrida. Los últimos libros que yo tengo registrados aquí, Música Rota y Internet. ¿Hay algo posterior a eso?
Sí.
Ok. Traductor también, un trabajo muy importante en ese ámbito, traductor de Bataille, de Barraise, de Cho, de Ponch, de Quiñar, etc. Y Marcelo Díaz, bahiense también, viene de Bahía Blanca, nacido en 65. Es uno de los coordinadores, junto a Omar, a Sergio Raimondi, del Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca. Entre sus, bueno, una extensa bibliografía, lo último, iba a decir, grandes éxitos, ¿no? Que me pasaste la antología, que sale por Vox, ¿no? El sello de Gustavo López, grandes editores sudamericanos, en mi opinión. Entonces, la idea es que tengamos una lectura breve, de pronto podemos hacerlo en el mismo orden, de izquierda a derecha, y después que hablemos un poco de poesía y de poesía. Francisco.
Hola. ¿Qué esqueleto? Llueven desde el cielo copas de vino púrpuras y rosadas que van creando en la madrugada el perfume de tu pelo argentino. Te tomo de la cintura y caminamos juntos por la calle más lejana del planeta. Hay una gota de sangre que se escurre por tus labios y en ese color rubí mancho mis besos. Tu esqueleto es de musgo transparente y aunque estás fija en la luz, tu sombra se proyecta oscura dentro de mi fantasía. Un cine de pueblo, rural, lleno de niños que ríen por las tontas aventuras de un conejo loco. Ese es mi corazón que vive la vida como puede, un poco desnudo y atormentado en épocas de remordimiento y paranoia. Anoche apoyé la cabeza en el pecho de una chica dos o tres veces, solo para sentir cómo su interior pujaba por salir y darse entero. Vos estiraste tu mano y me diste un caramelo con veneno y como yo estaba muerto por vos, no tenía más miedo de morir y me lo comí sin preguntarte nada. Cavidades de cuerpos de mil chicas y mil chicos hermosos. ¿Por qué se sienten solos cruzando el arco iris? Dibujar puentes. Joven trabajador que van buscando plumas, papel y trapos,
un tacho de pintura o vasijas, ordenando sus cosas, haciendo espacio en la mesa para ponerse a pintar, a dibujar, a esculpir con un cuchillo, a usar un corcho para fabricar algo. Por la ventana, la mano del sol declina un poco y un viento ligero mueve etapas de sus vidas. Joven trabajador, joven trabajadora, ¿dónde están? ¿Quieren salir conmigo e ir a lugares desconocidos de nuestra ciudad? Se rumbran los fierros de las estructuras y las estatuas ennegrecen sus espléndidas cabelleras. Pero nuestros cuerpos resisten largas horas porque tenemos vida y tiempo por delante para hacer lo que queramos. Ver incendiarse un tronco y con su ceniza dibujar puentes sobre los que pasar para ir de unos a otros y volver a casa a darnos un baño llenos de alegría por haber estado juntos. Nos gusta dejarnos llevar y conocer lugares nuevos y luego cerrar los ojos frente al mundo, dejando que la duración de sus imágenes nos recubra como un manto. Joven trabajadora, joven trabajador, hagan espadas largas y directas y apunten con ellas contra el corazón de la desdicha, cuando en sus talleres sus ojos se entrecierran de cansancio y amen y abandonen y vuelvan a comenzar. Tomen de la jarra loca de cristal indiferente las mejores bebidas y las únicas drogas que los haga sentirse conectados con su propia realidad y miren alrededor todo el vacío y llénenlo con los que le sobra su energía y traten de no olvidar de que hay que ser felices, aunque sufran la soledad y el abandono y todas las consecuencias de la incomprensión, y vuelvan a ese jardín que se desvanece cuando entramos en él.
Y el último.
Otra vez, la hacía reír, lo hacía reír, 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 hasta que era de día y entonces como si nada se despedían y empezaban otra vez. Lo hacía reír, la hacía reír, lo hacía reír, la hacía reír, juntos, ja, 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 aunque a veces todo era irreal, raro, agobiante, reposado, inagotable, emborrachado, chao.
Día, buenas tardes. Y bueno, gracias por este momento, Jaime y todos. Voy a leer algo que es probablemente está bastante anclado en el lugar donde vivo y tiene que ver con ciertos términos, podríamos decir más institucionales u oficiales de la vida de la ciudad. De Bahía Blanca. En expresiones como dique paso de las piedras o planta potabilizadora Patagonia aparece la lógica más íntima de nuestro lenguaje, la palabra amontonada, apretada, apilada, una constelación rítmica o una estrella de cuatro puntas denominadas Fortaleza Protectora Argentina. Sobre la melodía del tango Bahía Blanca de Carlos Bizarli entonaban los habitantes primero de la región cuando iban llegando al estuario. Planta potabilizadora Patagonia, dique paso de las piedras. Planta potabilizadora Patagonia, dique paso de las piedras. La complejidad melódica del tema hizo necesaria la aparición de estructuras tan extensas como Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Salón del Reino de los Testigos de Jehová, Consagración Universitaria, o tan breve como CAP Cuatreros. Esto podría ser la partitura, que es además el mapa original de la del fortín, que después fue la ciudad. Pueden ensayarse múltiples combinaciones sobre el trazado de ese mapa estrella dibujado en el medio de la tierra para que se vea desde un avión, para que lo lean los ángeles o para que se confundan los ovnis. Bahía de los buenos cables, Una mención que aparece en un mapa de 1804 y es uno de los primeros nombres escritos, nombre occidental, un nombre desde el mar con que se conoce a esta zona. Los territorios que habitamos se desarticulan muchas veces. Tienen una tendencia entrópica a la dislocación, a dispersar cada cosa que los compone. Puede que aquí ayuden de manera particular el clima, el viento intenso, la marcada amplitud térmica, la isoieta que corta las pampas, la húmeda y la seca. Y esto se llama instituciones de bien público, y es un ejercicio. Comedia, Hospital Balneario Municipal de Agudos, Nuestra Buena Señora Piedra. La Usina de la Merced, la Catedral Termoeléctrica, Teatro, Estadio, Matadero Municipal de Agudos. La Corporación de Nuestra Señora y la Comedia de la Industria. Fondo de Bolsa, Matadero de Artes y Productos y el Mal Donado. La Casa de Océano y Pampa, el Cielo de Altos Estudios. Un hospital chico y un pago privado. El balneario de trenes contra la playa de maniobras de la Riga. Una planta rural y la sociedad potabilizadora. La terminal petroquímica de Asís y el polo San Francisco de ómnibus. La fortaleza del comercio con su corporación protectora. La Merced del consorcio, la sociedad de gestión, el puerto rural, la cooperativa de los últimos, obrera de los días, limitada de Jesucristo. Un evento espora y una aeroestación, perdón, un evento espora y una aeroestación protocolar. Un sándwich municipal contra un palacio de mortadela. Un kilo de comercio y una corporación de picada. Una sociedad de facturas italianas y una docena de socorros mutuos. La terminal del cuerpo de Agudos. La Casa Batallón y la Cultura 181 de Comunicaciones. 11 diques femeninos y las piedras del Paso de Abril. En el Parque Improvincia, la nueva dependencia. El quinto hospital del cuerpo y el Comando del Sur. Guardia Termoeléctrica y Usina Urbana. Espora rural, espora intersonal. Nos han donado el mal civil, el mar terminal en círculo. La región urbana bajo la Guardia Sanitaria. El camino estratégico y el plan sequicentenario. Inmaculado saneamiento del corazón ambiental de María. Han donado el mar oficiales del mal. El plan de circunvalación y el camino estratégico. Puerta y puerto deliberante, capital y privado. El paseo agrícola militar en la legión de las esculturas. La ciudad penitenciaria, intersonal, policlínica, agrícola militar. Matadero inmaculado, comedia auxiliadora, corazón de bolsa del niño Jesús. Diócesis sanitaria, relleno y lucero agudo del sur. Un cementerio consorcio y un parque de gestión. La ciudad penitenciaria y la unidad hermana. El capital deliberante y el consejo privado. El sesquicentenario Manera y el camino Candeal. El hospital Blanca y la bahía Pena. Pero.
Padre e hija, te espero en un café de pared de vidrio que transmite el frío de una noche demasiado invernal. No es cierto que lo hermoso tenga que morir, a veces solo crece y se desenvuelve. Todavía no llegaste a la cumbre orgullosa de tu cara y a manejar la gracia de tu cuerpo. Ahora estarás arriba ya explorando las maneras de hablar que llevarás de a poco hasta la forma femenina que quieras ser. ¿En qué, hijita, el tiempo te ha de convertir? ¿Por cuántos días más, aquí y ahora, seguirás callando los descubrimientos de no ser nadie más, solo vos, tu fantasía del imperio del sol y tu sensación de haber nacido en el lugar, el cuerpo, equivocados? No es hora de cambiar, hablar en secreto, con el oído rentado de una mujer grande que tiene la forma típica de nuestra raza. Inmigrantes que aspiran a todo, inclusive idiomas, títulos, lujos imaginarios. Cálmate, como dice la canción, tranquilízate. Tu único error está en la extensión de la rampa que lleva de la juventud a otra parte que sube y también baja. Hay muchas cosas que tengo que saber. ¿Cómo expresarte mi afición a tu presencia, mi alegría por tu existencia antigua? ¿Y vos acaso tengas que saber más, mucho más? Para eso están mis libros, el lado amable, del áspero intratable que parece ignorarte o retarte en exceso. Encontrá a alguien, aunque no ahora mismo, tal vez, cerca de los 18, si querés, algún día podés casarte. El cantante es un gato y habla un idioma que conoces bien, en el que llora tu voz y estremece el silencio de mi cuerpo que tiembla al escucharte. Mírame, soy un viejo, pero estoy contento. Me vas a decir que querés irte lejos, muy lejos, a las antípodas. Yo también exploté, me vi llevado a tu edad, a las palabras, al exilio de ser solo yo. Pero quédate un poco más, una década más, tus hermanas mayores y tu hermanito, tus mascotas, sobre todo tu madre, no podrían estar en calma sin vos. Y yo, mi vida, no tendría sentido sin tus ojos de gris, terciopelo y acero, sin tu marquita de varicela en el nacimiento de la nariz más perfecta posible. No creo que puedas leer este poema hasta que llegue también tu hora de decir: mírame, soy grande, estoy contenta. Y está bueno el tema, se repite, mejora cuando habla el chico que quiere irse. Vos dirías: todas las veces que lloré, guardé las cosas que empezaba a saber, palabras que no se pueden olvidar, que duelen, pero más duele ignorarlas. Si ustedes tienen razón, me daría cuenta, son ellos, y ustedes así no me conocen nunca. Antes les hablé, ahora tengo la opción, sé que me tengo que ir. Está bien, te diría, andate alguna vez, pero no este año, no en esta estación fría. Sentate un poco a tocar en el piano una canción de chicas que sufren al expresarse, aunque suenen con la agudeza de la vida futura. Este se llama El Reemplazante. El niño que fui se perdió y nunca más lo encontraron. Una noche en el piso de arriba de la casa donde estaba, su pieza sin un baño, finalmente pasó lo que más miedo le daba. Algo entre animal y espíritu cruzó la terraza y lo raptó justo cuando trataba de mear hacia los techos porque el patio y la escalera tenebrosos le impedían bajar. Era también el gato enorme en que se había convertido, un personaje femenino en una película barata de terror. ¿Qué hacía a los 10 años allá arriba? Leía sin parar, se apagaba la luz, llegaban los pequeños mensajeros del vampiro felino, las arañas que volvían una y otra vez. Al abrir la puerta se veían solo techos, de chapa o losa hasta donde alcanzaba la mirada nocturna. Por encima de tanta superficie lo llevaron hacia la selva urbana de los gatos. Y un tiempo lo buscaron, pero otro ocupó su lugar y empezó a usar piromes y cuadernos. La vacancia del chico era su ropa sin un cuerpo, que bandereaba en sogas una cama angosta y tendida para dormir en esa pieza enorme y tan alta que varias telarañas parecían galaxias donde se criaban otras formas de vida. Después se acostumbraron a mi cara que fingía la alegría del otro. Dejaron de buscarlo, decidieron alimentarme como a cualquier chico, y aunque las cosas dulces me obligaban a reforzar mis gestos, asumí sus travesuras tímidas, ni yo confesó el olor a orina en la terraza y me dije: solo es cuestión de tiempo hasta que me libere y me dedique por completo a mi acción parasitaria en busca de las lágrimas del otro que no volvió del país de los gatos. No llegué a reemplazarlo por motivos personales, no los tenía entonces, pero aprendí a sentir y fui espesando poco a poco una sombra. Ahora mis dedos huelen a caramelo y cigarrillos y me devuelve el llanto a aquella imagen, la espalda de 10 años en la noche, meando en la oscuridad sin animarse a cruzar el umbral, el aire frío, repleto de maullidos incorpóreos. Es el mismo. Cuando viene caminando, parece solo esto. Pero no me parece mucho. Ornitología. Una llovizna intensa enfría los anuncios del final del invierno, pero el último día en que sentí la presencia del sol, estábamos cerca de un arroyo en las sierras, visitábamos a una amiga muy joven que se instaló a vivir ahí mientras caminaba, pisando el pasto, la tierra y las piedras, vi un pajarito de pecho amarillo. Busqué mi muy escaso repertorio biológico y exclamé en silencio, un venteveo. Me acordé del origen puramente imitativo de su nombre, dice que su canto anuncia bicho feo, o bien que está llamando al público cautivo del suntuoso color de su camisa. No hay mitos para él, pero pensé en los pájaros saltarines que insultaron tantos refranes y tantos versos en el lujo de todo conjunto innumerable. No es una explicación decir que los bípedos cantan para reproducirse o que sus plumas atraen a una pareja que se asombra por el riesgo de aquella exhibición. No busca nada, no sabe, está en el aire, como una hoja que en su mundo, amarillo del pecho que se hincha, y en mi cabeza está, es una palabra que alitera furiosamente con el nombre de otro pájaro vistoso, la abundilla, que fue un marido cruel y recibió un castigo incontable, por eso ahora vuela como un borracho y no pronuncia nada demasiado melódico. En cambio vos, venteveo, que naciste acá, donde yo aprendí a hablar, me llamaste en el azul y el verde de la tarde, que parecía confirmar nuestro derecho a estar presentes. La amiga conversaba sobre cuestiones de arte con mi esposa y nuestro hijo corría por el campo. Tomaste un sorbo de agua en la pileta de fibra de vidrio y saliste volando a repetir tu forma en otra parte. Te vi bien, te obedecí y ahora escribo, no para ejercitar la mano alzada, sino por devolver el sinsentido, el roce de los labios que se juntan en este pensamiento. ¿Será así la respuesta al proverbio de tener en la cabeza pájaros? Quizás sean apenas sílabas, ven, te, ve, o, a, bu, vi, ya. Formas de pluma suave, inaccesible, que volverán cuando la lluvia pare.
Yo tenía otro poema para leer con este, pero está en el libro que te di. Bueno, este es el díptico para ser leído con máscara de luchador mexicano, pero no traje la máscara.
El barbijo.
Sí, la primera parte es la era del karaoke. Los cactus han brotado en el verano, uniformes, livianos, instantáneos. Se los ve desde el bar Oro Preto en el declive de una tarde bochornosa. Se oye hablar de palmeras en dunas de arenas blancas y playas vírgenes de agua cristalina y cardúmenes que se abren como estallidos multicolores. Se oye el hielo derretirse en vasos de cuello largo y motores que regulan el semáforo de la avenida mientras suenan los primeros acordes del tema musical de Titanic. Están en un extremo de la peatonal Drago frente al bar Oro Preto. Están entre los cactus bajo el cartel azul y verde que dice Movistar, ante un mundo iluminado por celulares y sonrisas bloqueadas en el vidrio. Duplicate, recargame, somos más. Pero ellos no son parte de la campaña publicitaria de Movistar. Tampoco lo son los cactus, aunque una mujer le dice a otra, mirá qué lindos los cactus que puso Movistar. Pero los cactus instantáneos, uniformes y estampados sobre una gruesa lona lírica no forman parte de la campaña publicitaria de Movistar. están ahí para simbolizar el desierto o un presente en la ciudad, están ahí para recordarnos que el desierto sigue ahí bajo el cemento, aunque es cierto que son lindos y que los artistas se inclinaron por la misma tonalidad de verde que los creativos de la transnacional. Ahora, desde una mesa en la vereda del barrio de Preto, asistimos al hundimiento del Titanic que este grupo, dos sikus, dos parlantes, una quena, un amplificador Tonback, una flauta de pan, interpreta con entusiasmo andino entre cactus de lona vinílica, ante un cardumen multicolor de celulares que se recargan y se duplican en la pecera telefónica. El Titanic, en la versión electrocoya, más que hundirse, se disuelve en trinos de quena y siku, y he aquí a los músicos, sobrevivientes tenaces del naufragio de un continente, en los estertores de la era del karaoke, con sus ropajes que juzgamos típicos, aunque no sepamos típicos de qué, de pie y agradeciendo la llovizna de aplausos que no bien toca el desierto, se evapora. Y esta es la segunda parte, señas de identidad. Para el taxista que mira en diagonal el conjunto desde su parada en Avenida Colón, son bolivianos, pero están disfrazados de otra cosa. Para el cafetero que atraviesa la peatonal con su carrito de metal lleno de termos, son paraguayos que se hacen los bolivianos y además hacen playback. Para el cajero del bárbaro Preto son todos de fuerte apache, si bien concede que la versión de Chiquitita es lo mejor de un repertorio marcadamente multicultural y a él en particular le gusta. Para el guardia de seguridad privada de Movistar son un objeto a desalojar tarde o temprano cuando le den la orden. Para las administrativas de la Universidad Nacional del Sur, que se hacen un minuto y toman un café, las plumas del vestuario son de papagayos amazónicos y sus colores hermosos. Para el productor agropecuario que en su camioneta exhibe estamos con el campo, como quien dice estoy conmigo, en un ejercicio de solidaridad identitaria difícil de superar, son bolivianos que se cansaron de juntar cebolla al mayor Bretovich y ahora se dedican al arte musical. Para el presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, el problema es el desierto. Para el joven abogado de Estanislao Ceballos, se trata de quitarles el caballo y la lanza y obligarlos a cultivar la tierra con el Remington al pecho diariamente. Para el ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, un Remington se carga 15 indios en la carrera. El resto es hacer cuentas y embolsar. Para el periodista que se arrima con espíritu etnográfico y pregunta ¿de dónde son? La respuesta es vamos a Montehermoso, después a San Antonio. Hacemos la costa y tenemos una oferta imperdible. The Best of Siku, volumen 5, que contiene La Casa del Sol Naciente, Imagine, Hotel California, Cuando los Ángeles Lloran, y la versión de Chiquitita que acabamos de escuchar a solo 200 pesos por ser usted. Gracias.
Bueno, la idea es que tengamos una conversación lo más abierta posible. Sobre un problema que por supuesto impone el contexto, que son las relaciones entre poesía y política, cómo se verifica eso en el trabajo escritural de cada quien, pero también la poesía como política, porque todas han desplegado un trabajo en el área de la docencia, de la edición, de la organización de festivales, que pudiéramos conversar un poco de eso, cómo lo ven respecto a su trabajo escritural, pero también sobre otros quehaceres que también son una política. De pronto empezamos por el mismo orden, ¿te parece? ¿No te parece?
No me gustó.
¿Cómo era la pregunta?
Poesía y política.
Bueno, creo que la poesía es una política en sí misma, ¿no? Como que está la política, que es la política externa y la política interna, y que la política de la poesía es como su propia respiración, y que todo gesto es un gesto político, y que la poesía se persigue a sí misma hacia el porvenir, y que el porvenir de la poesía tendría que ser el porvenir de la humanidad, y que aspiramos a que todos vivamos mejor.
Yo te voto.
Creo que podemos cerrar la mesa
en este momento.
No, me dejaste.
Ahora sí, otra pregunta.
Que no tengo.
No, pensaba en esto que decías vos, Jaime, del lugar que tienen las distintas intervenciones. Cada uno de los que estamos presentes, bueno, y en general, me parece que los poetas del presente tienen como una condición múltiple y necesaria de participación en la vida social, a través, como decías vos, bueno, por ejemplo, de la gestación de espacios de intercambio como puede ser este, y creo que, bueno, acá está claro, ¿no? Hay una profunda dimensión política y social, en particular por el contexto en que esto sucede, que son estos veintitantos días que ustedes llevan y que ciertamente nos conmueven a todos, pero entiendo que desde un espacio como la Fundación Neruda debe ser una condición que tiene siempre, ¿no? por el grado de convocatoria que tiene, por el tipo de inserción que se da en un ámbito como Valparaíso. Creo que, no sé, digamos, en primera persona, pienso que básicamente la condición productiva a nivel político, digamos, de eso que quisiéramos sea la generación de sentidos, sensibilidades diferenciadas o si se quiere alternativas, tiene en buena medida que ver con esta zona de intersección en que se para el poeta, ¿sí? Aunque uno trata de pararse en este caso, ¿no? Traté de enunciarlo en primera persona, y como verán me cuesta mucho, no solo cuando escribo, sino también cuando lo digo. Y creo que, bueno, estamos en un escenario interesante hoy acá en Chile, pero en general en América Latina, en el continente, digo, interesante y complejísimo, no deja sorprendernos todo el tiempo, pero desde este territorio podemos pensar muchos modos de intervención, fundamentalmente, que seguramente no se van a dar a través de un verso, pero sí creo que ese verso va a estar constituido por todas nuestras instancias de acción, la gestación de un festival, la elaboración de un trabajo o el desarrollo de un trabajo editorial, por ejemplo, me parece que hacen a una politización, bueno, como decía Francisco, en otro nivel, ¿sí? De un orden micro, pero que puede ganar algún grado de efectividad, en principio, y después iremos viendo. Yo creo que a Francisco voy a eximirlo de que diga otra cosa. Seguimos viendo. A ver qué.
No, me toca. Bueno, yo voy a escuchar un poco más literalmente la pregunta, la cuestión. Tendría que hacer un pequeño esfuerzo, pero no tanto, para ver en algunos de mis poemas, alguna relación con la poesía en sentido literal también, ¿no? Sin embargo, también podría encontrarlo, no sé, tengo distintos libros que quizás algunos atrasos parecido a eso. En esto que leí ahora hay una cosa que me preocupa bastante, que es las políticas, digamos, la desidentificación, los lugares comunes, la cuestión de la educación de las niñas, esas cosas. Hay un poema, bueno, tiene que ver también con los afectos y la sentimentalidad y la canción y otras cuestiones. Pero bueno, el otro poema sí que es medio fantasmal, es sobre la infancia, que es como un poema de miedo, era la dictadura de Argentina justo en esa época. Mm-hmm. Eso me di cuenta ahora, no es que lo había pensado como alegórico, pero uno podría ver como los sentimientos poéticos tienen un correlato que no está, digamos, como en una nube. Por otro lado, en un sentido como más específico, y en cuanto hacía actor social en particular, de cosas que hago, digamos, como la transformación que puedo ver, quizá, es que haya, que la poesía sea hecha por todos, como decía, no por uno. O sea, que haya como más accesibilidad, que haya como encontrar entusiasmos, generarlos, moverse en sentido en los lugares que haga falta, ser, digamos, eso, ¿no? Producir algún tipo de efecto en ese sentido, que es como decía Artón, cuando ves en el surrealismo, porque no debería empezar, dice, primero tenemos que hacer revolución de la subjetividad, de la forma de funcionamiento interna, después vemos cómo tomamos el poder y demás. Y bueno, me lo echaron de eso, realismo que todo lo demás debería empezar, digamos, son como dos maneras de pensarlo, pero digamos, lo que se debería empezar es que, como lo dejamos un poco el surrealismo como veníamos haciendo, vamos a la revolución y después vemos el arte, cómo lo modificamos. No, son como dos problemas, ¿no? La memoria política, la memoria estética, pero bueno, son problemas que también es político ponerlos, ¿no? Ponerlos a ver. Y bueno, nada, también como doy clases, estoy siempre bajando líneas, no sé para hacer qué, pero en la facultad, como tratando de producir y como entusiasmo por las cosas que me parece que tienen entusiasmo, ¿no? Eso, ¿no?
Bueno, yo creo que el uso del lenguaje y los distintos usos, los distintos espacios en los que circula lenguaje, eso es directamente político, ¿no? Porque tiene que ver con los nombres que se le dan a las cosas, a las acciones, a los modos de vivir en común, que en este caso es una fuerza desigual entre los medios y el lenguaje del poder, podríamos decir, frente a lo que uno puede hacer como poeta o actividades más reducidas. Pero yo creo que la poesía o el arte o distintos espacios de comunicación alternativa tienen como política, no el hecho de una poesía política directamente que denuncie, ¿no? Que existe, que es como la más directa, sino que un poco lo que decía Silvio de la desidentificación, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta mucho, un texto chiquito de Agamben, que es Magia y Felicidad, que dice que hay una tradición luminosa de la magia que no es la que domina a las criaturas o a las cosas diciendo su nombre secreto, sino que es la que a través de un gesto libera a las cosas y a las criaturas de su nombre, ¿no? Dice, la felicidad es no tener nombre o quitarse el nombre que a uno le fue impuesto. Y me parece que la poesía trabaja en eso, ¿no? En generar todo el tiempo un borramiento de los nombres que circulan para decir las cosas, ¿no? Digo, esta cuestión que yo hablaba en el poema de este racismo, ¿no? De decir, son bolivianos, son negros, son esto, ¿no? El nombre que te imponen desde afuera todo el tiempo y te marca y te ubica en un lugar, porque digo, si te ponen un nombre es para ubicarte en un lugar y decir hasta dónde puedes hacer y hasta dónde no puedes hacer, ¿no? Y me parece que cualquier poema, ¿no? No es directamente político en el sentido de que opera ese borramiento del lenguaje que estamos habituados a manejar todos los días y en el que cada cosa está en su lugar y en donde mover esas cosas es difícil, ¿no? La poesía mueve de lugar todas las cosas todo el tiempo y todos los nombres. Y me parece que ahí hay una potencia que es lo que me interesa como política del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Concretamente.
Uh-huh. A propósito de eso y de la situación chilena, del plano de la política y el lenguaje, ¿no? Piñera en el lenguaje pone el conflicto en términos de una guerra, en toda, ¿no? Y por otro lado, hay una explosión también callejera, una explosión lingüística, textos, imágenes, composiciones, ¿no? A nivel de popular. Entonces hay un plano de disputa que al menos en Chile apareció muy evidente, una evidencia que antes me parece no estaba. No sé cómo es en el caso argentino, cómo lo ven en términos del contexto social y cultural argentino actual, ¿no? Sabemos que hay una elección que, bueno, pierde Macri y se abre otra cosa, también que piensan que se abre en estos términos, pero podríamos hablar un poco de eso, de Argentina y del plano de política y lenguaje, ¿no? En este momento.
A mí hay una cosa de todo lo que leí, bueno, me fascina que está Santiago está todo pintado, y acá, bueno, en el centro también, ¿no? Hay como una sobreabundancia de lenguaje en el espacio público, que eso me parece maravilloso, en el sentido de que cuando no está eso, las marcas de lenguaje que tenés son las marcas comerciales y la gráfica, la señalética, que tiene nombres militares, siempre, sí, esas cosas, ¿no? Y de golpe ahora está inundado de lenguaje. Y en cuanto a la operación, y esa operación que a mí me interesa, que es como cambiar el nombre de las cosas o distorsionarla, asimilar la distorsión y devolverla multiplicada, como decía Lamborghini, el hecho de que Piñera aparezca como pirámide. Ese juego nada más a mí me parece buenísimo, ¿no? Piñera puede hacer discursos de 10 minutos, 20 minutos, que no hace tanto tampoco, pero ya el solo hecho de hacer una especie de anagrama de su apellido y transformarlo en piraña me parece una efectividad tremenda, ¿no? En este contexto. Y en el caso de Argentina lo que se ve esa distribución del mundo a partir del lenguaje es enorme, porque Cambiemos fue muy efectivo en apropiarse de ciertas palabras, ¿no? De la revolución de la alegría, el diálogo,
el pro,
claro, ¿no? Es, ser alegre, ir hacia adelante, ¿no? Dialogar, y todo el tiempo tratando de que sobre la oposición caiga que, bueno, son violentos, son antidemocráticos, no dialogan. Entonces me parece que ahí se da un juego todo el tiempo, en ver de qué lado caen ciertas palabras, ¿no? No resignar esto, no dejar que palabras como alegría o felicidad caigan del otro lado siempre, ¿no? Sí. Porque a veces, muchas veces en la lucha política uno se tensa y también desaloja ese vocabulario. Y me parece que ahí hay algo que hay que disputarlo. Sí.
Igual son palabras como que las vacían completamente de significado, porque ellos decían la revolución de la alegría y no ha habido gobierno más triste que el que hemos tenido, con más desigualdad, más miseria, más vacío de sentido, como que las captan para vaciarlas. Pero son palabras como magnánimas que significarían algo, pero en el fondo significan algo porque en realidad hay un vacío ontológico que no contienen absolutamente nada de lo que dicen. Como que lo señalan como que es como el camino inverso, señalan lo que en realidad falta.
Claro, y bueno, en la campaña en Córdoba, de cuando gana Macri,
Córdoba ganó, ¿no?
Córdoba ganó siempre, en esta también.
Sí.
Sacó casi 70%. Pero en la primera, cuando con esto tenía toda esta parte del discurso alegrista,
sí, sí,
tenían los carteles que eran: vamos a hacer un cordobazo del cambio. O sea, podría haber la palabra cordobazo.
Claro, claro. Para cordobazo fue como si fuera lo que está pasando acá en Córdoba.
Una revuelta obrero estudiantil que llamaban todos, que era contra una dictadura ahí de los 60 y que fue un hito, digamos.
Político histórico.
De izquierda, digamos, de la militancia de izquierda. En todo caso, con algo de peronismo también. Pero, digamos, era una revuelta popular contra
qué tremendo, eso no sabía. Un cordobazo de la alegría.
El cartel del 2015, y con eso dicen, tapizó Córdoba.
Cordobazo de la alegría.
El cordobazo del cambio.
Del cambio.
Cambio.
Y además, ¿cambio para qué? Es como un cambio que si te significan que quieren cambiar, nadie lo votaría, sí, porque es como recorte, miseria, cambio.
Sí, el problema de la lucha ahí en la palabra es que los medios, digamos, de publicitarios de ese sistema son muy muy difíciles de cortar, ¿no? Como el único testimonio en las paredes de Córdoba, que además le ganaba por mucha cantidad a Macri, era un tipo que se le reconocía la letra, que gritaba delante siempre la misma frase y después se la tapaban y él seguía pintando, le decía, lo pintó durante 4 años, era Macri Culiadazo, ponía Macri Culiadazo
el todo Macri, Macri Curiadaso. Claro. Y ponía ese tipo de cosas que se reconocía la caligrafía del tipo, porque era siempre la misma forma de la A, y le iba pintando distintas paredes, y bueno, se la tapaban y la volvía a pintar. Estuvo 4 años haciendo lo mismo por una distinta zona de la ciudad, y era como el único, digamos, era como una especie de héroe individual, tratando de disputar, poniéndole el adjetivo.
Pienso que ahí hay, digo, a partir de lo que decían ustedes, hay como dos zonas, ¿no? Hay una que es la del lenguaje que gesta y que vacía, fundamentalmente, que además es una operación que hemos visto varias veces a lo largo de la historia, porque al final de la dictadura nos pasó lo mismo, y nos hemos encontrado con una serie de significantes que estaban profundamente atenuados o incluso tenían un sentido contradictorio. Que tiene que ver con un trabajo oficial y que vienen en buena medida del mundo de la publicidad, de la propagandística profesional. Uh-huh. Y del otro lado está esto que tiene que ver, bueno, con los ejercicios que muchas veces hemos cultivado, que son los del poema, los de la literatura, porque estos días, viendo lo que pasa acá, particularmente uno se encuentra con que están presentes en la calle tradiciones fuertes de la poesía chilena. Ver el no más nuevamente en la calle para hablar de este momento y reponer acciones de todo eso que fue la lucha de distintos grupos del CADA, la escena de avanzada, hay otro grupo que tiene que ver con la escuela de artes, una escuela de artes visuales. El otro día encontré un dato, eran intervenciones donde no había solo palabras, donde participa entre otros Elías Adame, que hacen esa, o sea, se cuelga un cuerpo, el cuerpo del mismo Adame en el metro Salvador. En esos casos había a veces un signo, parecía una palabra suelta. Digo, me parece que todo eso está recuperado hoy acá, en estos días, está recuperado Parra, Millán. Me parece que están presentes. Y ahí hay otro trabajo que es justamente una de las formas de respuesta a ese uso de la lengua profesional, para llamarlo de una manera profesional política, si quieren. Donde, claro, pasa eso. El ejemplo que diste vos, Francisco, es tremendo. Pro hasta el 2014, yo recuerdo.
Algo bueno.
Ah, es re pro. ¿Sí? Ah, eso es re pro. Este festival es re pro. Y de golpe toman esa sigla y pro pasa a significar lo más nefasto.
Pro es anti.
¿Cómo?
Pro es anti, en realidad.
Pro es anti,
antipopular, antidemocrático.
Claro. Igual ellos son como antipro, porque después se cambiaron el nombre 20 veces.
Sí, sí. Sí.
Como que no se sentían identificados realmente. Yo si me hubiera llamado pro, me lo hubiera dejado.
Lo que pasa es que también quieren vaciar los significados políticos, digamos. No ser un partido, sí. No ser nunca una identidad, claro. no tener un discurso ideológico, ¿no? Como administrador, como técnico, supuestamente.
Es un poco lo que pasa con el neoliberalismo de derecha latinoamericano, ¿no? Debe ser muy diferente a Piñera, a Bolsonaro.
Gente sin idea. Este,
acá el Logan fue tiempos mejores.
Tiempos mejores.
Hay un libro de un poeta salteño, salteño no jujeño, que en realidad es cordobés, ¿no? Europa
de Buenos Aires.
Cordobés, pero que...
hablando de los cambios, ¿no?
Es de Jujuy. Pero lo escribe en Jujuy.
Sí, como...
Claro, ese fue a vivir a Jujuy, ¿no?
Genial.
Que se llama Los Tiprofe. A fines de los 90, poco antes del estallido, todas las provincias argentinas emitían su cuasi moneda, porque no podían pagar los sueldos y no podían pagar las deudas. Entonces emitían unos bonos que los cobraban los empleados públicos y cuando iban a comprar algo ya inmediatamente valían menos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, de donde somos con Omar, era los patacones, la nación te daba los becos. Eran iguales que un billete, pero si te daban 100, cuando ibas al supermercado valía 90. En el lapso en que te lo daban y ibas al supermercado. Y una semana después valía 80 y así. Se devaluaba muy rápidamente ese dinero. En Jujuy eran los Tiprofi. Y Gropa hace un largo poema, que es un libro, asociando el Tiprofi con toda la experiencia de las protestas sociales, pero asocia al Tiprofi con la palabra político, la palabra de los políticos profesionales. Digamos, es, el Tiprofi, que apenas lo cobraba, iba perdiendo valor, era el equivalente de la discusión política en ese momento, ¿no? En donde el lenguaje perdía valor todo el tiempo, ¿no? No había manera de recuperarlo en una discusión, nada, las palabras se vaciaban de contenido todo el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces ahí había como una lengua de la protesta que era la que reponía cierto valor en las palabras, de algún modo.
Que atravesada por lo económico, pienso ahora que empezaste a nombrar, recordaba los nombres de las monedas, poner una sigla para denominar un signo monetario también es.
Claro, el título provincial es.
Claro, Tiprofi, Leco.
Parece un remedio.
Claro, exacto, vos no sabías efectivamente qué era eso, menos, obviamente tenía que ver con ese valor o divalor de la moneda, ¿no? Porque siempre se cotizaban menos que el peso corriente, el peso escaseaba y eso era el reemplazo. Y también pienso en el uso que se hizo con patacones en ese momento, que era la moneda fuerte del siglo XIX. Era un peso de valor corriente, y recuperan ese nombre, y es una profunda ironía, ¿no? Porque era justamente un
billete que era
como el lenguaje del pro otra vez.
¿Y patacones? ¿Tiene algo que ver con patagones?
Sí, era de la época de Rosa, ¿no? Era como una moneda de
oro. Debe tener que ver algo con, pues, con la palabra Patagonia, patacón.
No sé si le viene el término,
¿verdad? El origen de la palabra esa.
Hay que hacer la etimología de. Sí, pero viene como de la época de Rosa, era la moneda de la provincia de Buenos Aires, de los cabos, cuando era la época de Rosa.
Sí. Sí, hasta el 80 más o menos. Sí.
Y una pregunta, si por ejemplo el billete no está respaldado con oro ni nada como era antes, ¿por qué no repartía más billetes nacionales en vez de ser todas sus monedas?
Porque el Estado Nacional no emitía, no les daba
la provincia. No se valorice más.
No, la provincia tenía déficit propio y el Estado no les daba.
¿Y por qué no les daba? ¿Qué? ¿De la Rúa?
No podía emitir por la convertibilidad.
Claro,
estaba en 1-1. Todavía era en 1-1.
Un peso en
dólares. Un peso en
dólares. Para
mantener la paridad no podía.
Ya no podía emitir más moneda. Bueno, si el público quiere hacer una pregunta.
Sí, no sé si hay sí, preguntas o comentarios sobre la lectura, sobre la conversación.
A mí me gustaría que me preguntara Marcelo y Omar el tema de qué consistió el tema de los poetas mateístas y dentro de ese trabajo artístico, cómo se relacionaba con la percepción política, digamos, o social también de ese momento. ¿Me podrían contar?
Sí, bueno, fue una experiencia en la que participamos, bueno, Marcelo desde el inicio, a la salida de la dictadura, a partir del 85 fueron las primeras intervenciones, y era un grupo que operaba como brigada, haciendo, bueno, pintadas en la calle, panfletos con poesía, murales.